Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en África Occidental y el golpe de Estado en Guinea que disparó en el mercado internacional el precio del aluminio.
Es por eso que entrevistamos al profesor argentino Sergio Galeana. Él es magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales y doctorando en Ciencias Sociales.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Oficiales de las Fuerzas Especiales Guineanas afirmaron este domingo haber capturado al presidente Alpha Condé, conquistado la capital Conakry y disuelto las instituciones.
Los militares instalaron barricadas en los accesos al centro de la capital y soldados armados prohibían acercarse al palacio presidencial.
Tras la detención del presidente Alpha Condé, los militares golpistas anunciaron el establecimiento de un Comité Nacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, organismo que tendrá como presunto fin dirigir el país.
Bajo el argumento de retirar del gobierno un presidente autoritario, que mantiene al país sumido en la pobreza y sin posibilidad de futuro para los más jóvenes, este domingo 5 de septiembre, un grupo de militares asaltó el Palacio Presidencial de Guinea-Conakry y detuvo al mandatario Alpha Condé.
El cuerpo de élite fue liderado por el coronel Mamadi Dongwaya, quien minutos después anunció por la televisión nacional la disolución de la Constitución y la formación de un nuevo gobierno.
Hemos disuelto la Constitución, vamos a disolver las instituciones. Nuestro gobierno está disuelto. El cierre de las fronteras terrestres durante una semana más. Y vemos después cómo hacer con las fronteras aéreas.
El presidente Condé, de 83 años, cuyo paradero aún se desconoce, fue el primer mandatario guineano elegido democráticamente en el año 2010.
En 2020 fue duramente criticado por cambiar la constitución para poder presentarse de manera consecutiva y por tercera vez al frente del poder en el país. La elección realizada en octubre de ese año fue considerada fraudulenta por la oposición.
¿Es válido sacar un gobierno elegido democráticamente por la fuerza tras responsabilizarlo de autoritario?
Para conocer más sobre este tema, sus consecuencias y la condena internacional, en Telescopio entrevistamos al profesor argentino Sergio Galeana, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales y doctorando en Ciencias Sociales.
El entrevistado.
Sergio Galeana, bienvenido a Telescopio, ¿qué tal?
Bien, bueno, muchas gracias por el llamado.
África Occidental se conmocionó con el golpe de Estado en Guinea-Conakry y el arresto del presidente Alpha Condé. ¿Sorprendió esta noticia?
A ver, sorprendió porque, bueno, no era algo que... No había un proceso de conflictividad en ascenso, como si ha sido hace unos años, hace el año pasado, cuando fue la reelección de Condé, que fue muy, muy discutida y había habido oleadas de manifestaciones, pero la verdad que no en este caso. No había señales de que efectivamente estaba en marcha un golpe de Estado.
No está clara la ubicación de Condé, de 83 años. ¿Cómo afecta esto a la situación de una posible negociación y solución a este conflicto?
A ver, en primer lugar, es importante destacar quién es Condé. Alpha Condé es un político muy popular, o sea, es un político, está vivo, pero en su momento fue muy popular porque fue una figura muy relevante en la lucha contra el gobierno dictatorial de Guinea, el gobierno, para hacer una referencia histórica breve, ¿no? Guinea es un país que se convirtió en independiente en el año 1958, fue gobernado por Sekou Touré, que estableció un régimen de partido único. Sekou Touré es el padre de la patria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es el líder que lleva a Guinea a la independencia 2 años antes que el resto de las posesiones francesas en África, pero ese predicamento que tuvo en su momento Sekou Touré y ese liderazgo que llevó, fue degenerando un régimen de partido único y finalmente una dictadura hasta su muerte en la década del 80. Entonces, lo que tenemos es que el primer periodo de la independencia de Guinea es un régimen de partido único. Al poco tiempo, cuando muere Sekou Touré, hay un golpe de Estado y donde el gobierno militar dirigido por Lansana Conté es quien toma el poder, y Conté intentó una suerte de transición, una suerte de gobierno civil dirigido por él mismo, pero la verdad que los registros sobre violaciones a los derechos humanos y el autoritarismo marcaba una profunda continuidad en algún punto con el último periodo de Sekou Touré, y es en ese momento donde Alpha Condé aparece como un líder joven, ¿sí? Estamos hablando de la década del 90, ¿sí? Un líder que se opone a esos abusos, que presiona por la democratización, e incluso él va a ser detenido, cuando él fue detenido, después fue exiliado, vivió muchos años en Francia, fue profesor, muy vinculado a la defensa de los derechos humanos en Guinea y en África Occidental. Entonces, es una persona que tenía un aura muy importante cuando logra ser elegido en una transición democrática en los 2000, ¿sí? A fines de los 2000, hay una suerte de levantamientos y de conflictos en contra de la dictadura militar, y ahí Condé aparece como el líder que va a traer la democracia al país, ¿no? Y ahí es cuando todas las expectativas en Guinea, y Condé fue efectivamente el primer presidente elegido democráticamente desde 1958 en la historia de Guinea, ¿sí? Que fue elegido, o sea, esas elecciones se hicieron después de una larguísima transición y muy complicada en el año 2010, y entonces en el año 2010 por primera vez parecía que Guinea iba a entrar en una senda de transformaciones democráticas de la mano de Condé, ¿no? El problema es que, la verdad que si en un primer momento hubo ciertas expectativas, lamentablemente no se cumplieron, ¿sí? Sobre todo después de su segundo mandato, Condé gana en el año 2010, después vuelve a ganar 5 años más tarde, e incluso ya para finales de su segundo mandato, en el año 2020, lo que hace Condé es promover una reforma de la Constitución para habilitarlo a él a un tercer periodo. Y es ahí donde efectivamente se produjeron, esto que yo te comentaba antes, se produjeron un conjunto de manifestaciones populares que provocaron una cantidad importante de muertos. Se calcula que más de 20 muertos hubo en ese primer momento de manifestaciones en contra de esa reelección de Condé, que pese a la condena y pese también a las presiones regionales, bueno, finalmente esas elecciones se llevaron a cabo, Condé ganó, asumió para un tercer mandato, teniendo él 83 años, digo, con una expectativa de un mandato de 5 años, alguien que asume a los 83 años, y la verdad que eso erosionó muchísimo la figura de Condé. Por eso, cuando uno mira hoy en día las fotos, las imágenes sobre el golpe de Estado, hay como cierta expectativa o cierto apoyo en los sectores jóvenes urbanos respecto del cambio de gobierno. ¿Sí? Me parece que uno lo puede entender en términos de una suerte de expectativa puesta en el gobierno de Condé, fracasada, y que no tenía avisos de solución en el corto plazo.
Uno veía, Sergio, imágenes de parte de la población que estaba celebrando, ¿no?, el hecho de que Condé haya sido alejado del gobierno. Es un poco lo que tú decís, esa población más joven.
Exactamente, porque hubo una gran expectativa en la transición democrática en el 2010, en la apertura y de alguna manera el funcionamiento de las instituciones, sobre todo la reactivación económica. Guinea es un país extremadamente pobre, aunque tiene enormes riquezas naturales y además un gran potencial en términos de producción agrícola e incluso de energía hidroeléctrica. Es un país extremadamente pobre y la verdad que había una suerte de expectativa, sobre todo pensando que Condé, que también venía de su exilio en Francia, con excelentes vínculos con Francia y sobre todo y también con los Estados Unidos, podía llegar de alguna manera a liderar un proceso de reactivación económica en el país. La verdad que eso no terminó de verificarse, si bien los índices de crecimiento económico fueron altos, porque Guinea en los últimos los 3 últimos años prepandemia tuvo índices de crecimiento muy altos, arriba del 5-6% de crecimiento. Es cierto que la mayoría de la población joven no accedió a los beneficios de ese crecimiento económico, pero había cierta expectativa. Lo cierto es que entre la crisis de la pandemia y sobre todo la clausura del sistema político, la clausura en el sentido de la transformación de las reglas de juego en el año 2020, la verdad que melló mucho la imagen de Condé. Entonces uno puede entender esa alegría o esa celebración o esa expectativa, ¿no? Yo creo que es más una expectativa de, bueno, algo que no tenía muchos visos a futuro, exactamente, ¿no? Pensemos que es un presidente que estaba iniciando su tercer mandato, con 84 años ya.
Ahora, tú decías, bueno, Condé presionó por la democratización del país, luchó en ese sentido, insistió en un tercer mandato. ¿Por qué ese cambio? ¿Se le subió el poder a la cabeza?
A ver, no es exclusivo de Condé ni de los líderes del África Occidental, ni siquiera de los líderes africanos, ¿no? Esta presión por las sobreinterpretaciones o reinterpretaciones de las constituciones y los mandatos constitucionales es muy común, sobre todo en los regímenes presidencialistas, ¿no? En general hay como una mirada muy fuerte sobre el poder del Estado y aferrarse, ¿no?, al poder. En el contexto africano, y en el contexto africano hay muchos casos, podemos ver muchos casos de líderes, sobre todo, vuelvo a insistir, en regímenes presidencialistas, en donde el presidente es elegido en el marco de constituciones que se habían... en general, todas estas constituciones, en la gran mayoría de los países africanos, las constituciones tienen menos de 20 años, porque en realidad muchos países africanos, después de las independencias en los 60, pasaron por regímenes de partido único, pero el régimen de partido único que estaba establecido en la constitución, ¿sí? Y en los 90 hubo una fuerte oleada entre presiones populares y también condicionamientos de los organismos financieros internacionales de imponer regímenes multipartidarios, y entonces esas constituciones que se fueron implementando en la década del 90 y la primera década del siglo XXI, en general todas esas constituciones establecían una reelección, un mandato con una reelección, ¿no? Y lo que pasa es que 10 años después lo que se está viendo es que en muchos países esos líderes que asumieron y que reeligieron no se quieren ir. Entonces, ahí hay un problema respecto de la internalización de ciertas prácticas, no diría democráticas, porque me parece que la democracia es mucho más, va muchísimo más allá de si se respeta o no un mandato constitucional o esta restricción constitucional, pero lo cierto es que es como que te cambian las reglas de juego en medio del partido, ¿no? Y eso es lo que genera también muchísima rechazo por parte de la población, sobre todo en contextos de crisis. No hay que olvidar el contexto más general respecto de la pandemia, que pegó en términos económicos muy fuerte en los países africanos, especialmente entre la población joven, porque es la población que tiene los trabajos más informales, sobre todo más de la venta ambulante, depende mucho de del trabajo informal, o sea, todas situaciones que se vieron muy afectadas por la situación del coronavirus. Y en ese sentido creo yo que alterar las reglas de juego en contextos socioeconómicos tan delicados es como la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Quizás en contextos de crecimiento económico esa vulneración de esas restricciones se ve como, bueno, es necesario para garantizar este camino de éxito, podríamos decirle, ¿no? Pero en este contexto particular uno ve que en muchos países africanos pasa esto, ¿no? De situaciones críticas, los presidentes que no se quieren ir, por otra parte, no, muchas veces no se quieren ir porque la situación crítica lo consideran excepcional, claro. Entonces dicen, bueno, ahora ya termina la pandemia, entonces ahora viene de verdad la recuperación, y de alguna manera buscan modificar las reglas de juego que eran preexistentes.
Sergio, ¿y quién es Mamadi Doumbouya? ¿Qué papel tiene en todo esto?
Mira, por ahora es un militar de carrera, uh-huh. Militar, ya había sido, de hecho era designado por Conté, estaba encargado de la seguridad personal de Conté. La sucesión del golpe de Estado y lo que estamos viendo hasta ahora, que son las primeras horas posteriores, los primeros días, el primer día y medio, dos días, porque el golpe de Estado, lo que se ve es una estrategia muy cuidada respecto de, por un lado, sacar a Condé, no llevar adelante una casa de brujas. De hecho, eso fue lo que dijo en términos textuales: acá no vamos a hacer una casa de brujas, pero le retiró el pasaporte a todos los miembros del gabinete, ¿no? Les dijo al miembro del gabinete, le pidió que devuelvan los autos oficiales y les retiró el pasaporte, pero hubo una reunión en la asamblea donde la junta militar, de alguna manera, busca mostrarse, no diría respetuosa a las instituciones, porque de hecho las violaron, y de hecho es un golpe de Estado, pero me parece a mí que buscan mostrar una cara negociadora. Y esto yo creo que se hace mucho mirando lo que está pasando a nivel internacional, ¿no? Rápidamente la comunidad internacional condenó el golpe, pero también es cierto que uno puede mirar o respecto de cuán firme es la condena o cuáles son las medidas inmediatas que se toman. Yo creo que en el corto plazo, más que en el mediano, se van a abrir ciertos canales de diálogo entre el gobierno de facto y los miembros de la comunidad internacional, los miembros de la Comunidad Africana de Estados del África Occidental, la CEDEAO, que es el organismo regional, es el equivalente al Mercosur de África Occidental. Yo creo que va a haber una serie de iniciativas tendiendo a de alguna manera normalizar, ir normalizando paulatinamente la situación política y sobre todo la situación vinculada a la cuestión económica, ¿no? Al comercio y a la posibilidad del envío de remesas, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido creo que la apuesta es esa.
Tú hablabas además del país está rico en su agricultura, en sus minerales, y ya viendo los mercados internacionales, el precio del aluminio alcanzó su precio más alto en 10 años. Ya hay gente que está ganando con el golpe de Estado.
Exactamente, sí. Bueno, en ese sentido siempre las especulaciones son, ¿no? Hay gente que aprovecha estas cuestiones para hacer grandes negocios. De hecho, bueno, es el tercer productor mundial, ¿no? Del insumo para el aluminio, y además se calcula que tiene las reservas más grandes de bauxita que existen identificadas en la actualidad, ¿no? En el planeta.
Sergio, Guinea es un país fundamentalmente musulmán, por lo menos un 85% de la población. Hay 24 grupos étnicos. ¿Cómo se da la convivencia más allá del golpe de Estado?
Mira, es súper interesante eso que vos planteas, porque hay como una mirada respecto de que la inestabilidad estaría dada por la existencia de diferentes grupos étnicos. La verdad que, a priori, digo, en general, en toda la África Occidental no vas a encontrar ningún país que tenga homogeneidad étnica, ¿sí? La heterogeneidad es la característica, es la norma, y además poblaciones muy mezcladas. No es que vos tenés que... tal población está en tal grupo, entonces, no sé, la solución sería, no sé, compartir un país y juntar a... Eso es imposible porque no existe. Y no existió históricamente. Digo, la población es muy mezclada en términos étnicos. Efectivamente, en el caso de Guinea hay una enorme mayoría de población musulmana. Hasta donde uno puede ver, no hay, y puede leer de las proclamas, no hay ninguna apelación ni a cuestiones religiosas ni a cuestiones étnicas a la hora de justificar las posiciones políticas, ¿no? Lo que nosotros conocemos, llamamos como el tribalismo político, ¿no? La politización de las identidades culturales. A ver, no es que no esté presente la diversidad étnica, la diversidad cultural, la diversidad lingüística, e incluso la diversidad religiosa, pero la verdad que no es automático esta cosa de que los países con mucha diversidad cultural o mucha diversidad religiosa son más inestables o tienden más al conflicto interno que los países que son más étnicamente homogéneos. Yo creo que es algo que es un prejuicio que nosotros tenemos sobre todo de este lado del Atlántico, ¿no? Donde pensamos en sociedades muy con grandes mayorías culturales y con un Estado además que se encargó históricamente de licuar todas las diferencias y construir, digo, tanto en Uruguay como en Argentina, el peso del Estado fue muy grande a la hora de construir homogeneidad cultural, lingüística, y asumimos que eso es lo que, entre comillas, debería dar estabilidad a un Estado. Honestamente, en África no se verifica eso. Hay Estados que tienen una enorme diversidad cultural y lingüística, religiosa, y que son, digo, el caso más importante, Sudáfrica. Digo, Sudáfrica tiene... creo que son 14 idiomas nacionales y tiene, digo, cristianos, musulmanes, y es una democracia estable. Y después vos tenés países que tienen una gran homogeneidad étnica y religiosa, como por ejemplo Somalia, y es un país que no logra construir un Estado. Entonces, esa idea de que a mayor homogeneidad étnica o religiosa hay mayor estabilidad política, la verdad que no se verifica.
Sergio Galeana, profesor argentino, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, doctorando en Ciencias Sociales. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a ustedes y hasta cualquier momento.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
10 años después, lo que se está viendo es que en muchos países esos líderes que asumieron y que reeligieron no se quieren ir.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.